Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este miércoles 10 de julio. Un día estable que, según nos cuentan los del tiempo, nos va a traer un aumento de las temperaturas. Hoy rozaremos los 34 grados, que no está nada mal después del refresco de las últimas horas. Pero ojo, va a ir al alza, claro. Nos viene otra ola de calor, podremos superar al final de la semana los 40 grados, con lo cual váyanse preparando. De momento no adelantemos el acontecimiento, pensemos que hoy tenemos esos 34 grados que, comparados con los 40, pues son frescos. Tenemos a esta hora 12 en la sierra, 14 en el sur, 18 en la capital, y la temperatura en la Comunidad de Madrid, en cuanto a la posibilidad de que se desatasque la negociación del gobierno, es ni frío ni calor. No ha pasado nada que no vaya a sorprendernos a estas alturas. Hoy va a haber algo que es insólito, pero que está contemplado en el reglamento de la Cámara de la Asamblea de Madrid, y no hay otro parlamento regional que así lo contemple en España: una investidura sin candidato, para poner en marcha lo que se define como el reloj de la democracia, que suena un poco cursi, pero es así. 2 meses de plazo para que haya un gobierno regional en Madrid, si no elecciones otra vez, que serán a finales de octubre, primeros de noviembre. El caso es que ayer hubo foto. Faltaba una foto, pero es que ahora no es suficiente la foto. Foto de Díaz Ayuso del PP, Aguado de Ciudadanos, Rocío Monasterio de Vox. Posaron alrededor de la misma mesa, 20 minutos de conversación, no se desbloqueó la situación, hay un acuerdo del PP con Ciudadanos, y dijo la portavoz de Vox que era un buen principio, con lo cual veremos qué ocurre en los próximos días. Aunque el portavoz de Ciudadanos ya habló sin ningún tipo de problema de elecciones otra vez en Madrid allá por finales de octubre. En cualquier caso, a las 12 del mediodía, a partir de las 11 y media, un programa especial de los servicios informativos de Onda Madrid, con el debate de investidura sin candidato, que se pone en marcha ese reloj madrileño de la democracia, con 2 meses por delante para aprobar unos intentos. Ayer hubo una reunión de Pablo Casado con Santiago Abascal, y lo único que consiguió es que se produjera por la tarde ese encuentro con los líderes regionales. Hoy también hay otro encuentro de negociación en Murcia, es decir, ha vuelto la negociación a los focos regionales, y ya veremos si hay alguna conclusión o no. De momento no parece. Casado acudió también a la llamada de Pedro Sánchez para abordar el asunto de la investidura. Sánchez no le pide la abstención a Casado, no se ve con Rivera y prácticamente se da por rota la relación con Iglesias. Ayer hubo un cruce de comunicados después de la reunión de si Iglesias había pedido una vicepresidencia o no. El caso es que está bloqueada también la situación en el conjunto de la política nacional, y por lo tanto habrá una investidura de Pedro Sánchez fallida el día 23 de julio, la semana del 22 de julio habrá una investidura fallida. La palabra es bloqueo, continúa, no hay novedad, pero ayer ya se fracturó la relación de Iglesias con Sánchez, una reunión fallida también, y en Madrid el bloqueo después de esa foto a tres, que era la foto demandada de hace semanas por Vox, bueno, pues ya no es suficiente. Ahora hay que enmendar el acuerdo del PP con Ciudadanos y partir de cero. Así estamos empezando a contar en Onda Madrid. A esta hora la noticia es el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, hasta ahora seguimos pendientes de un accidente en la M50 en Paracuellos del Jarama en sentido A2. Además, ya intensidad en los accesos A2 Torrejón de Ardoz, la A4 en Pinto y en Butarque de salida, la A42 en Parla y Fuenlabrada, también la A5 en la Malcarnero, Alcorcón y Campamento, la A6 en El Plantío, y en la ronda M40 encontramos desde Vallecas hasta Coslada en sentido A2, en Villaverde hacia la A4 y en la zona de Valdemarín y Monte Carmelo en sentido 1.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 5 minutos. Enseguida llegamos a Madrid y contamos la última hora de cómo se presenta la jornada cara a ese pleno de investidura sin candidato, que es una anomalía, pero está contemplada en el reglamento. Es algo insólito, pero va a ocurrir. Y a partir de ahí se ponen en marcha ese plazo de 2 meses obligatorio, una vez pasado el cual se autodisuelve la Asamblea de Madrid y hay elecciones allá por el último domingo de octubre, primeros de noviembre. Dependerá de lo que ocurra también en el resto de España y ya veremos si al final nos encontramos en noviembre con varias elecciones a la vez. La investidura de Pedro Sánchez cada vez parece más imposible. La negociación con su socio prioritario, Pablo Iglesias, ha terminado en fracaso. Las posturas de ambos están más alejadas que nunca, mientras se reprocharon el uno al otro estar abocando al país a que haya otra vez elecciones, informa Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias vuelven a darse la espalda. La reunión que debía servir de punto de inicio de las negociaciones se convirtió en un fracaso y un retroceso en la confianza entre los dos líderes. El PSOE asegura que a Iglesias solo le interesa colocar ministros en el gobierno y llegó a filtrar que había pedido una vicepresidencia. La dirigente socialista Adriana Lastra asegura que Iglesias no tiene ánimo de pacto y advierte de un posible adelanto electoral.
Si tu interlocutor se dedica a descalificar, a lo mejor es que no tiene tanto ánimo de pacto. Entendemos que antepone los nombres para formar un gobierno que lo que son los contenidos. Pero si no hay acuerdo programático, evidentemente, y no hay acuerdo institucional y no hay acuerdo parlamentario, solamente habrá una investidura, porque no va a haber cambio de aquí a septiembre si ellos no se quieren sentar.
Iglesias se apresuraba a negar que haya pedido la vicepresidencia, pero en Podemos lamentaban que el PSOE intente imponer unilateralmente un gobierno de partido único a pesar de no tener mayoría absoluta. El líder de Unidas Podemos espera que Sánchez recapacite en septiembre.
Su planteamiento de ayer, de el gobierno tiene que ser del Partido Socialista solamente, de partido único, yo creo que va en una dirección contraria a lo que ha votado la ciudadanía. Y creo que si no es más temprano, será más tarde, rectificarán.
Los socialistas quieren quemar un único cartucho de investidura y harán un único intento en julio. Es la advertencia a la desesperada para que la formación morada rebaje sus exigencias. De momento, las negociaciones se han paralizado y el PSOE ni siquiera ha convocado al resto de los partidos.
Por lo tanto, habrá investidura de Pedro Sánchez fallida en la semana del 22 de julio. Y eso llevará a abrir el plazo de 2 meses, calculado ya ese plazo con una convocatoria electoral para el 10 de noviembre. Pedro Sánchez también lo intentó ayer con Pablo Casado, con el líder del PP, que no va a facilitar la investidura, aunque aquí tampoco hay demasiado reproche. Le animaba a llegar a un acuerdo para un gobierno de coalición con Podemos, cualquier cosa con tal de evitar el hecho de ir a nuevas elecciones. Ángeles Martín.
Casado le ha reiterado por cuarta vez su no a Sánchez y le señala como responsable de lo que pueda ocurrir.
Hemos hablado demasiado de abstenciones. Creo que lo lógico es que se pudiera configurar un gobierno estable y a lo mejor en vez de hablar de abstenciones, pues hay que empezar a hablar de coaliciones de gobierno o de con qué partidos pueden llegar a acuerdos estables, ya que el resultado no es de mayoría absoluta. Porque con 123 escaños, muy pocos países tienen gobiernos que gobiernan en solitario. Es muy difícil poder gobernar en solitario con 123 escaños.
La portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, responde al líder del Partido Popular. El primer pacto de Estado debe ser el desbloqueo de la investidura.
Que el que se dice hombre de Estado y va repartiendo carnes de constitucionalista a todos los españoles, pues se niegue a sentarse con el que es el candidato a la presidencia del gobierno por mandato del jefe del Estado. Eso es lo que me sorprende.
Pablo Casado ha hablado de posibles cambios en la ley electoral para evitar nuevos bloqueos. Ha mencionado el modelo griego que prima al ganador con 50 escaños.
Por cierto, Casado mantuvo ayer un encuentro con el líder de Vox, Santiago Abascal, para desbloquear las negociaciones en la Comunidad de Madrid y en la región de Murcia. Solo ha trascendido que avanzan. De hecho, el presidente del PP se mostraba confiado en tener solucionado el problema la próxima semana. Eso dijo oficialmente. El líder de Vox quería que la reunión hubiera sido a tres, también con Albert Rivera de Ciudadanos, pero el presidente de los Naranjas declinó la invitación, algo que criticaba Abascal.
En nuestro ánimo está desbloquear la situación, que es precisamente lo que otros no quieren porque no quieren reunirse, pero por nosotros no va a quedar. No estamos poniendo líneas rojas, sino que estamos pidiendo cosas razonables.
Albert Rivera no acudió ni a la nueva ronda de contactos con el candidato socialista, ni a la cumbre de centro-derecha, aunque sí compareció en el Congreso para pronunciarse sobre diferentes cuestiones, en particular sobre los incidentes en el desfile del orgullo del pasado sábado. El líder de Ciudadanos ve delito en lo sufrido por sus compañeros el sábado, Y así lo van a trasladar a la Fiscalía General del Estado, Beatriz Marín.
Ciudadanos acude hoy a la Fiscalía a denunciar lo ocurrido en la Marcha del Orgullo. Insultos que la Formación Naranja entienden son constitutivos de un delito de odio. Albert Rivera.
Todos los españoles han visto las escenas lamentables, han visto agresiones y han visto amenazas que vamos a denunciar en un escrito. Es intolerable, debe dimitir ese Omar Lasca. Y el señor Sánchez debe dejar de sembrar el sectarismo.
Ciudadanos insiste en culpar al ministro del Interior por calentar el ambiente con sus declaraciones cuando criticó a la Formación Naranja por pactar con quien limita los derechos LGTBI. Fernando Grande-Marlaska se defiende.
Fue una crítica política a una actuación política. Y como toda actuación política tiene consecuencias políticas, cualquier otra indicación sobre mis valoraciones únicamente puedo calificarlas de interesadas.
Tanto Partido Popular como Ciudadanos han pedido un pleno extraordinario en el Congreso para que Sánchez explique por qué no destituye a Marlaska. Por cierto, que la Policía Nacional contradice la versión de Ciudadanos en El Orgullo. Niegan que se produjeran agresiones físicas y destacan que el partido no siguió en ningún momento las instrucciones policiales ni sus consejos.
En cuanto a la causa abierta contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, por desobedecer la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos de las instituciones durante las campañas, la Fiscalía de Cataluña pide para él 1 año y 8 meses de inhabilitación. Lupe Ortiz.
Le van a juzgar por desobediencia, pero Torra insiste. A la presentación del escrito fiscal solicitando 20 meses de inhabilitación para cargo público y 30.000 euros de multa, el presidente catalán ha respondido en Twitter con un "hay que volver a ejercer y defender cada derecho negado. Lo volveremos a hacer", porque Torra ve como una persecución que se le vaya a sentar en el banquillo de los acusados por no atender los requerimientos de la Junta Electoral Central, instándole a retirar los lazos amarillos y las pancartas en favor de los presos independentistas en época electoral, porque son símbolos partidistas. Pero para Torra la historia es otra. No ve delito, sino libertad de expresión. La Fiscalía ya ha registrado su petición en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde se celebrará la vista contra el presidente catalán.
Mientras tanto, el centro de Navarra trata de recuperar la normalidad tras las lluvias torrenciales que cayeron en la localidad navarra de Tafalla y sus alrededores, dejando numerosos destrozos y un joven fallecido de 25 años. El Gobierno Foral de Navarra tiene previsto pedir al Estado que se tramite la declaración de zona catastrófica. Alberto Pascual.
Localidades como Tafalla, Olite o Puello amanecían arrasadas por el agua y el lodo. En cuestión de horas de lluvia intermitente, el río Cidacos se desbordó. Su caudal pasó de una altura de 11 centímetros a superar los 4 metros. Los vecinos no daban crédito.
Fui a casa y empezaron a mandar vídeos. Oye, que se va a sobrar el río, que va a saltar. Y entonces ya bajé y había ya todo un desastre. Estaba el agua que subía para allí arriba.
Y a vaciar bajeras porque está todo para tirar. Todo para tirar. Aquí un negocio a la mierda, otro negocio que abrieron hace un mes a la mierda.
La casa está hecho un desastre, no sabes por dónde empezar, no ves salida, no, pero bueno, pues la gente, gracias a Dios, sí que se ofrece y viene a ayudar y a echar una mano, y eso es lo único que puedo hacer, es gracias, gracias y gracias.
Tal ha sido la gravedad que, en cuanto consigan hacer una cuantificación real de los daños, el Ejecutivo Navarro facilitará la petición de este área como zona catastrófica. Usue Barcos, presidenta del Gobierno de Navarra.
Tramitar esa petición de zona catastrófica y las consiguientes ayudas. Vamos a facilitar también todo tipo de ayuda para la tramitación de seguros y de ayudas.
Además de los destrozos, hay que lamentar la muerte de un joven de 25 años que, a pesar de solicitar ayuda tras ser arrastrado por la corriente, no pudo salir con vida de su vehículo. Su cuerpo fue encontrado a primera hora de ayer, a pocos metros de donde se encontró ese coche. Era vecino de la localidad navarra de Villaba.
Completamos la actualidad nacional de un vistazo con Loli Jurado.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a Bélgica a indemnizar a los hijos del teniente coronel Ramón Romeo, asesinado por ETA en Bilbao en 1981, por falta de cooperación en la investigación que se siguió en España contra la terrorista Natividad Jauregui, refugiada en aquel país desde los 80. La sentencia concluye que la justicia belga vulneró el Convenio Europeo de Derechos Humanos al denegar las euroórdenes contra esta supuesta etarra, alegando que había motivos para pensar que su entrega atentaría contra sus derechos fundamentales. gubernamentales. La Audiencia Provincial de Valencia decidió archivar la causa por las presuntas irregularidades durante el proceso de construcción del circuito urbano de Fórmula 1 en Valencia, tal y como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción, y en contra del criterio de la jueza instructora del caso. El expresidente valenciano Francisco Camps celebra la decisión y reitera que ha intentado siempre hacerlo mejor para los valencianos. Y en Reus, Tarragona, un juez ha decretado prisión preventiva para tres jóvenes acusados de haber violado en grupo a una chica en un apartamento de la avenida de la Diputación de Cambrils durante la pasada verbena de San Juan.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
Estados Unidos, libertad bajo fianza y posible extradición del único detenido por el asalto de la embajada de Corea del Norte en Madrid. El ex marine Christopher Philip Ann permanece en arresto domiciliario a la espera de una posible extradición a nuestro país. Gran Bretaña, Jeremy Corbyn reclama referéndum. El líder del Partido Laborista se compromete a defender la permanencia del Reino Unido en la Unión si el nuevo primer ministro conservador, que se va a conocer el 23 de julio, convoca otra consulta sobre el Brexit. Y muere en Argentina Fernando de la Rúa, el presidente que renunció en 2001 durante la peor crisis económica y social vivida en el país. Fallece a los 81 años tras arrastrar problemas de corazón.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Llegamos a Madrid, contamos la crónica de la actualidad al comienzo de esta jornada marcada por ese pleno de investidura sin candidato. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. El primer debate de investidura de la historia en la Asamblea de Madrid. Lo vamos a seguir muy de cerca, muy atentos aquí en Onda Madrid durante toda la mañana, pero en realidad de nada han servido los contactos que hasta última hora de la tarde de ayer mantuvieron Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Isabel Díaz Ayuso, Ignacio Aguado y Rocío Monasterio se sentaron alrededor de la misma mesa, pero media hora después se levantaron sin haber desbloqueado la situación. A la salida, Aguado responsabilizaba a Vox de la posibilidad, de la probabilidad de que haya nuevas elecciones, mientras que Monasterio decía que la reunión había sido solo un principio. José Frutos.
Ciudadanos hizo un intento in extremis ayer por la tarde, pero el pleno de investidura de hoy sigue sin nadie a quien investir presidente. La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, mantuvo su no a apoyar a la popular Isabel Díaz Ayuso, aunque considera que la reunión a tres entre Vox, PP y Ciudadanos es un buen inicio que puede acabar deparando un acuerdo. Ella se muestra optimista.
Nosotros realmente lo que estamos pidiendo es que, bueno, pues que haya un punto mínimo común denominador que podamos tener los tres, como es lógico, para llegar a un acuerdo. Y el primer paso, yo creo que era importante, era sentarse a hablar, y por eso yo estoy muy contenta porque nos hemos sentado a hablar, que es lo que yo creo que la gente entiende que es el paso fundamental para llegar a un acuerdo. Esto hoy es un día que yo creo que comienza un camino y yo soy optimista.
Monasterio estima que hay que emplear en verano en buscar el acuerdo a tres. Cuando concluya mañana el pleno, habrá 2 meses para convocar otra investidura. Si sigue siendo imposible, toca convocar elecciones. Ignacio Aguado, el líder de Ciudadanos, más pesimista, cree que vamos camino de esos comicios.
Una oportunidad perdida de poder ponerse a trabajar, de que en la Comunidad de Madrid, después de 24 años de gobiernos monocolor, existiera un gobierno de centro liberal reformista formado por PP y por Ciudadanos, y que lamentablemente, bueno, si nada lo remedia, en los próximos días es muy probable que vayamos a segundas elecciones en el mes de septiembre.
Y la popular Isabel Díaz Ayuso no quiso hablar después de la reunión, pero a la entrada mostró cierto optimismo.
Cada pasito es positivo y es ir hacia adelante, y siempre es un punto y seguido, que eso es lo importante.
Los 6 portavoces parlamentarios tendrán oportunidad este mediodía de expresar sus posturas en el pleno de la Asamblea.
Eso en la Asamblea. En el Ayuntamiento, nueva sentencia judicial denegando la suspensión de la moratoria de las multas en Madrid Central. El juzgado de lo contencioso administrativo número 7 de Madrid ha desestimado las medidas cautelarísimas solicitadas por Greenpeace el pasado viernes, al entender que antes de tomar una decisión hay que escuchar al consistorio de la capital, Mar García.
Es la tercera decisión de un juez
denegando que se suspenda la moratoria de multas. Primero fue a demanda de los socialistas y un particular, ahora de Greenpeace, pero Madrid Central sigue funcionando, pese a que uno de los cuatro recursos contra la suspensión haya sido aceptado. José Luis Martínez Almeida, el alcalde, no da por olvidada la moratoria de multas.
Respecto a las resoluciones judiciales, las acatamos aunque discrepemos, y por eso ya sabemos que ha habido tres resoluciones judiciales que nos han avalado que no procedía la suspensión cautelarísima de la moratoria decretada por la Junta de Gobierno, pero hay un juez que ha decidido lo contrario. Por tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es presentar el recurso y tratar de convencer con argumentos jurídicos que entendemos que tenemos más que fundados para que se revoque esa decisión tomada por el juez.
Insisten en esto socialistas y su portavoz Pepo Hernández.
Fue una equivocación presentar esa moratoria. Creo que es un acierto y es una buenísima noticia que se haya levantado la moratoria y que vuelvan otra vez menos contaminación, buscar el mejor ambiente posible para Madrid y tratar de defender la salud.
A pesar de estos argumentos, el gobierno va a seguir defendiendo su moratoria.
El nombramiento de Diego Lozano como nuevo consejero delegado de la empresa municipal de la vivienda se ha encontrado con el rechazo de la oposición. Tanto el Grupo Socialista como Más Madrid han votado en contra de ese nombramiento porque dicen que los antecedentes de Lozano como jefe de gabinete de Ignacio González, cuando la Comunidad de Madrid vendió 3.000 viviendas públicas a un fondo buitre, le inhabilitan para el cargo. Ángel García.
La socialista Mercedes González califica al nuevo responsable de la empresa municipal de la vivienda como esbirro de Ignacio González y cree que su nombramiento señala que las verdaderas intenciones del PP madrileño son liquidar la vivienda pública.
Que Martínez Almeida se atreva a poner de consejero delegado a una persona con este currículum, lo único que dice y deja muy claro es lo siguiente, que viene a liquidar la empresa municipal de la vivienda y viene a hacer lo mismo que hizo Ana Botella, a quitarle las viviendas a los más necesitados de esta ciudad para dárselo a los fondos buitre.
Una valoración que coincide con la que hace el concejal de Más Madrid, José Manuel Calvo, que teme además que el gobierno del PP ponga trabas en el proceso judicial abierto ahora por la venta de vivienda pública a fondos buitres en tiempos de Ana Botella y que, según el Tribunal de Cuentas, costó al ayuntamiento una pérdida patrimonial de 26 millones de euros.
Tememos que el nuevo consejero delegado de la MV no defienda los intereses municipales y no le preocupe la devolución de esos recursos que, según el propio Tribunal de Cuentas, fueron extraídos de la empresa municipal de la vivienda y, por tanto, de todos los madrileños y las madrileñas, ¿no? Entonces, ahí vamos a estar muy vigilantes.
Además de Lozano, como consejero delegado, PP y Ciudadanos se han repartido a partes iguales 6 puestos en el Consejo, dejando a Más Madrid, PSOE y Vox, con un único puesto cada uno.
Y seguimos hablando de vivienda porque esta mañana vuelven los desahucios a la calle Argumosa. Es el que afecta a Miriam, su marido y sus dos hijos de 8 y 9 años. Pagaban una renta baja que ahora ha aumentado hasta los 1.500 euros, una cantidad que dicen no poder afrontar. Jesús Clemente.
A las 9:30, en un par de horas, tendrá lugar el cuarto intento de desahucio a Miriam, su marido y dos hijos menores. Hace 2 años su alquiler de renta baja pasó de 320 euros a 1.500. Desde entonces esta familia no ha podido pagar el alquiler. Una situación agravada además por las circunstancias personales que explica la propia Miriam.
Yo cobro 660 euros de renta mínima y no cobro más nada porque mi marido está en el paro y estoy enferma. Tengo osteoporosis, tengo friomialgia y claro, al 3x2 yo caigo y mi marido no puede trabajar porque mi marido tiene que estar pendiente de mis hijos y lo estamos pasando fatal.
Quizá una solución futura sea la que ahora el Ayuntamiento de Madrid ha planteado a dos familias afectadas por los desahucios de la calle Argumosa. Ambas han aceptado una ayuda económica para pagar un alquiler durante 6 meses y un aval de dicho arrendamiento. La propuesta del consistorio incluye además ayudar a las familias a buscar vivienda próxima a la que fuera su casa y actuar de intermediarios con las entidades que están apoyando a las familias de Argumosa 11. Por cierto, que hoy también está previsto a la 1:00 p.m. otro desahucio en la calle Benimamet 85 a una familia con hijos y para la que la plataforma Stop Desahucios ha lanzado una convocatoria que comenzó hace 48 horas con una acampada frente a la vivienda afectada.
Bueno, hoy les contamos también que arranca en Valdebebas el Festival Mad Cool, hoy con el plato fuerte Rosalía. El ayuntamiento ha diseñado un plan de movilidad y seguridad para que todo transcurra con normalidad ante un evento al que está previsto que asistan en 4 días 145.000 personas. Julio César Cobos.
El festival comienza esta tarde a las 4:30 y la jornada se
va a prolongar hasta las 12:30 p.m. El metro se verá reforzado durante toda la tarde y a partir de mañana será cuando incremente el servicio en un 167% hasta la hora habitual, ya que el suburbano no abrirá durante la noche. También hasta el domingo la empresa municipal de transportes ofrecerá autobuses gratuitos desde Plaza Castilla. Mañana comenzará el servicio especial que va a desplazar a los asistentes al festival entre las 12 y las 5 de la madrugada, también de manera gratuita. En ese tramo horario, los taxis tendrán una parada específica ubicada en la avenida de las Fuerzas Armadas, mientras que Uber dispondrá de un carril exclusivo de llegada al recinto desde la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Por el día, el sistema de transportes funcionará de manera normal. Se podrá acceder al festival utilizando cualquier opción disponible de transporte.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: las barreras que alejan a Ciudadanos y Vox, las reformas de leyes LGTBI, el mayor número de consejerías o las subvenciones, choque entre dos fuerzas que se acusan del bloqueo. Un pleno sin candidato que solo puede cambiarse por unanimidad. Matt Cool quita 3.500 plazas para vehículos al prescindir del parking de IFEMA. El Mundo titula: Ayuso no logra los votos que necesita. Tras fracasar el intento in extremis de un acercamiento entre Ciudadanos y Vox, hoy habrá un pleno de investidura sin candidato. Almeida impulsa las cámaras de Tetuán paralizadas por Carmena. La Razón titula: Vox logra la foto pero frena la investidura. El pleno de hoy será de mero trámite. Fracasa la reunión in extremis convocada por Ciudadanos. Vox no quiere al Che en Leganés. El Mad Cool, otro año sin pantallas acústicas. Adiós a 6 décadas del colegio alemán. El País titula: Ciudadanos se niega a retocar su acuerdo con el PP para atraer a Vox. Doble pleno, votar senadores e investidura fantasma. Eduardo Fernández Rubiño, aspirante a senador por Más Madrid: Vox niega nuestra existencia y la de nuestras familias. El ex jefe de gabinete de Ignacio González será a cargo de la empresa municipal de la vivienda. En 20 minutos, Vox mantiene el bloqueo a la investidura de Ayuso pese a lograr la foto con Ciudadanos. En Madrid Diario, la reunión a tres termina con las derechas más alejadas que nunca. Monasterio lleva su órdago hasta el final y no apoya la investidura de Ayuso.
Crónica de la Cultura, a esta hora con la firma de José Luis Urgel.
1914-2014 es la exposición que acoge el Instituto Cervantes y en la que se recopilan todas las palabras que en el año 1914 tenían su propia entrada y espacio en el diccionario, pero que en el 2014 ya habían desaparecido. Marta P. Campos, autora del proyecto.
Lo que se busca es realizar una visibilización de aquellas palabras que han perdido su entrada en el diccionario de la lengua española. Algunas de estas palabras son conocidas, pero muchas de ellas no son completamente desconocidas y somos incapaces de imaginarnos su significado.
Yo voy a ser el Rey León.
El musical del Rey León comienza este verano su novena temporada consecutiva en Madrid, en la que alcanzará 5 millones de espectadores. Siguen y lo hacen con rostros nuevos en el reparto, como la actriz y cantante mexicana Fela Domínguez, que dará vida a Nala. Otros personajes, como Scar y Rafiki, también los interpretarán nuevos actores. La actriz Esperanza Pedreño regresa a las tablas con su apuesta más personal, Coneja, trilogía de la desaparición, un monólogo que ha preparado con la intención de ofrecer una obra surrealista de los conflictos internos que surgen durante el embarazo, la conciliación y en la educación de los hijos.
Lo de siempre, la que tiene el pelo liso lo quiere rizado y la que lo tiene lo quiere liso. La que tiene el pie lo quiere
Ese gritarito roto. Yo sentí como crujía antes de caerse al suelo. Yo sabía que se rompía.
Arranca la cuarta edición de Mad Cool. Desde hoy hasta el domingo se celebra el evento musical más importante de Madrid con la esperada actuación de Rosalía.
Cruzando el pasillo malamente. Sí, sí, malamente.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Malamente. Se ha puesto la noche rara. Me salió luna y estrella. Me lo dijo esa gitana. Que mejor no salí a verla.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene unos programas muy divertidos.
Yo escucho Onda Madrid porque pone música muy marchosa.
Yo escucho Onda Madrid porque tiene mucha variedad de programas.
Cuando sea mayor quiero ser periodista.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
Información del tráfico en Onda Madrid ahora mismo. Teresa Serrano, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Estamos ya en la hora punta de este miércoles. En todas las entradas encontramos tramos muy saturados. Destacamos a 1 San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes, a 2 Torrejón y San Fernando, a 3 Santa Eugenia, a 4 Pinto y Butarque en ambos sentidos, a 42 en Parla y Fuenlabrada, a 5 Navalcarnero, Alcorcón, Campamento, la A6 en Majadahonda y El Plantío, y la M607 en Colmenar Viejo. En la M40, lo peor, desde Vallecas hasta Coslada en sentido A2, desde Ciudad de la Imagen y Pozuelo hasta Valdez de Marín en sentido A1, bastante complicado ese tramo, Barrio de la Fortuna 5 y Villaverde A4. En la M50 destacamos Fuenlabrada hacia la A42 y en Boadilla del Monte en sentido A6, así que mucha paciencia.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. En Onda Madrid, buenos días Madrid, estamos contando la actualidad al comienzo de este miércoles, 10 de julio. Un día en el que suben las temperaturas, hoy rozaremos los 34 grados. El menú informativo del día tiene una foto esperada, pero poco efectiva, un pleno de investidura sin que nadie vaya a ser investido. Lo que va a ocurrir en la Asamblea de Madrid, a partir de las 12 de este mediodía, se pondrá en marcha el plazo de 2 meses, después del cual es obligatorio la convocatoria de elecciones, si no hay presidente o presidenta de la Comunidad de Madrid. La sombra de la repetición de elecciones o de hacer elecciones otra vez ya es visible, no solo en la Comunidad de Madrid, también en la región de Murcia y también en toda España, donde el socio prioritario del PSOE Podemos ha roto con el PSOE o el PSOE con Podemos después de la fallida reunión de ayer de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, hasta el punto de que el PSOE dijo que había pedido una vicepresidencia y después lo desmintieron los de Podemos. Acabaron mal y habrá investidura de Sánchez fallida la semana del 22 de julio. Otros asuntos de este 10 de julio. Previsiones informativas con Ángela Beat.
Hoy es un buen día para que el Centro de Investigaciones Sociológicas publique su barómetro postelectoral del 28 de abril. En el de mayo, un 45% de los encuestados prefería un gobierno de coalición. Veremos hoy qué pasa. En la Asamblea de Murcia, Ciudadanos ha citado a PP y Vox para reactivar la investidura del candidato popular. Veremos también qué pasa. Ciudadanos va a la Fiscalía a presentar la denuncia por las vejaciones y agresiones sufridas por miembros del partido en el desfile del orgullo. El ministro de Fomento en Funciones, José Luis Ábalos, tiene hoy bautizo el del buque C-545 Monte Ulía, construido por Navantia. El juez del caso Villarejo se va a la cárcel, a la de Estremera, a tomar declaración al excomisario. Desde hoy, la Fundación Felipe González pone a disposición del público la correspondencia del expresidente presidente unas 600 cartas dirigidas a sus ministros y líderes mundiales. Se suman a su archivo y se podrán curiosear por Internet. La Cámara de España y la Cámara de Comercio de Madrid analizan iniciativas para fomentar la empleabilidad de los jóvenes. Conoceremos este día la campaña Si conduces no chatees. La pone en marcha la DGT para evitar el uso del móvil al volante. En el apartado de quejas y reivindicaciones, los abogados de oficio van a protestar contra la privatización, dicen, del Servicio de Orientación Jurídica Municipal. Va a haber una concentración vecinal para reclamar que vuelvan a abrir los ascensores de la estación de metro Hospital de Lenares. Y en la calle Argumosa, en Lavapiés, la Asamblea de Bloques en Lucha tratará de paralizar el desahucio de una familia con dos menores. La alcaldesa de Getafe hoy declara en el juzgado por unos vertidos de aguas residuales, precisamente hoy, que Madrid se convierte en la capital de los insectos, porque comienza el 18º Congreso Ibérico de Entomología. Seguramente serán noticia los resultados de la encuesta anual sobre los hábitos de los autónomos en vacaciones que presenta ATA. Autónomos y vacaciones en la misma frase. Y del primer estudio sobre el descanso de los españoles realizado por una marca de colchones que abunda sobre cómo dormimos o si nos gusta la siesta. Este miércoles vamos a oír hablar de la lotería de Navidad, un poquito pronto, pero es que Loterías presenta la campaña de verano para animar al personal a comprar décimos en su lugar de vacaciones por si cae el gordo en la playa. El gordo les ha caído a los que pueden disfrutar del Mad Cool, uno de los festivales más atractivos de la temporada. Abre sus puertas en Valdebebas con una prefiesta inaugural que contará con la cantante Rosalía. Y aunque fiesta, fiesta, los Sanfermines en Pamplona ya están calentando los mozos para correr con los toros de Jandilla, en el que será ya cuarto encierro, si no me equivoco, de las fiestas.
Estuve a punto de correr delante de los Jandilla.
No te creo.
Sí, sí.
Cuéntalo.
He dicho a punto.
¿Cuántos segundos estuviste en el recorrido?
Pues unos minutos antes de empezar.
¿Antes del cohete?
Bastante antes.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 25 minutos. Pronóstico del tiempo, Elena Miñambres.
Este miércoles va a venir marcado por el ascenso del termómetro, temperaturas máximas y mínimas más altas. Por lo tanto, hoy en Madrid podemos llegar a rozar la barrera de los 34 grados. Atención, porque durante la jornada de mañana podremos ver termómetros de 38, pero es que el viernes la máxima podrá superar los 40 grados en Madrid capital. Por lo tanto, ascenso de temperaturas hasta el fin de semana. Ya de cara al sábado volverían a descender hasta los 34. Temperaturas máximas que suben y temperaturas mínimas que también van a seguir ascendiendo durante los próximos días. Volveremos a hablar durante la madrugada del jueves de madrugadas tropicales. Así que tiempo muy estable con el termómetro como principal protagonista.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y en Onda Madrid, cada tarde a las 8, el enfoque con Félix Madero. A esta hora ya, el primero de la mañana.
La versión de Pablo Casado que salió ayer por la tarde tras ver por cuarta vez a Pedro Sánchez es la mejor de los últimos meses. Todos los huecos que Rivera va dejando ante la incomprensión de buena parte de la opinión pública los va llenando Casado. Ayer lució reposado, tranquilo, didáctico, riguroso y con la impronta de alguien que quiere presentarse como un hombre de Estado. Casado está por dar estabilidad al futuro gobierno de Sánchez, si es que finalmente lo hay, e incluso aprobar los presupuestos de 2020 si no suben impuestos y unos cuantos pactos más de Estado de gran calado. Todo con tal de que Sánchez no se eche en manos de los separatistas, pero Casado no puede facilitar la investidura con una abstención en este mes de julio. El presidente del PP dice que no se abstendrá el día 23 de este mes, pero cuando le preguntan qué haría el PP tras el verano ante la amenaza de unas nuevas elecciones, Casado ya es menos preciso. Seguramente no puede, no debe decir nada más de lo que podría hacer en el mes de septiembre. Lo dicho, lo de ayer es la mejor versión del joven presidente del Partido Popular.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano. Buenos días.
Buenos días. El ministro de Exteriores ha iniciado una ronda de contactos con los principales cargos de la Unión Europea antes de ser ratificado formalmente en su nuevo puesto como alto representante de política exterior y vicepresidente de la Comisión Europea. Josep Borrell se entrevistó ayer con el nuevo presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, y con la nominada a suceder al presidente de la Comisión, la alemana Ursula von der Leyen. Hoy se verá con el primer ministro belga, designado nuevo presidente del Consejo, y además se verá con el actual jefe del Ejecutivo Comunitario, Jean-Claude Juncker. Por lo que respecta a los nuevos cargos, ayer también los ministros de Economía de la Unión Europea nombraron a Christine Lagarde como nueva presidenta del Banco Central Europeo. Si no hay contratiempos, la actual jefa del Fondo Monetario Internacional asumirá su nuevo puesto el próximo 1 de noviembre. Ahora deberán buscar un sustituto a Lagarde para que ocupe la presidencia del Fondo Monetario Internacional.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Nueva adición al masificado grupo de demócratas que aspira a la Casa Blanca. Se trata del multimillonario Tom Steyer y en el centro de su campaña una causa, iniciar un juicio político contra el presidente Donald Trump. Con una fortuna estimada en unos 1.500 millones, desde hace meses Steyer gasta decenas de miles de dólares en promover el impeachment contra Trump. En enero descartó presentarse a las presidenciales para apostar por la destitución del mandatario, pero ahora, poco satisfecho con los precandidatos demócratas, ha decidido dar el paso. Su llegada llega un día después de la primera salida demócrata del panorama electoral, Eric Swalwell, que no consiguió los apoyos mínimos para participar en los debates demócratas televisados a nivel nacional, mandó un mensaje al nuevo competidor: le deseo lo mejor. Ahora tiene una semana Steyer para recaudar donaciones de 65.000 personas para poder participar en el próximo debate demócrata a finales de mes, un escenario de suma importancia para todos los aspirantes que buscan que su nombre y mensaje lleguen al mayor número de estadounidenses de cara a las elecciones del año que viene. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
El bloqueo político que sufrimos en la apertura de las portadas de los periódicos.
El Mundo titula: Sánchez intenta endosar a Iglesias el adelanto electoral. El PSOE acusa al líder de Podemos del fracaso de la negociación y avisa de que habrá elecciones si no llegan a un pacto en julio. Filtra que Iglesias exige una vicepresidencia y este lo niega. Pleno sin candidato y en Madrid tras otro fiasco de PP, Ciudadanos y Vox. El País titula: la reunión de Sánchez e Iglesias fracasa y agrava el bloqueo. El PSOE ofrece que figuras independientes formen parte del gobierno. Podemos asegura que la propuesta programática socialista es insuficiente. Madrid celebra hoy una investidura sin candidato por el desacuerdo de la derecha.
¿Cómo abren sus portadas La Razón y ABC?
La Razón: Sánchez rompe con Iglesias y amenaza con elecciones. Guerra sucia entre los socios. El PSOE acusa al líder morado de exigir una vicepresidencia para pactar. Podemos lo niega y les acusa de querer ir a las urnas. Abascal avanza con Casado en el pacto que Monasterio da por roto. ABC, dos temas en su portada, en la parte superior, con foto pero sin pacto para que Ayuso presida Madrid. Vox no acepta el acuerdo de PP y Ciudadanos, pero reta a reunirse las veces que haga falta para evitar la convocatoria de elecciones. El tema principal de la portada: claro que hubo violencia, por eso tuvimos que sacarlos de allí. Policías del operativo contradicen el informe con el que Interior minimiza los ataques sufridos por Ciudadanos en El Orgullo.
¿Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos?
Seguimos en la página 2 de ABC. Sánchez arrincona a Iglesias y le pide que no bloquee la investidura. Casado no facilitará la investidura y plantea una reforma de la ley electoral. Bélgica condenada por no entregar a una etarra. Corbyn apuesta por otro referéndum ante la amenaza de Johnson de un Brexit duro. El Mundo: Ciudadanos denuncia al fiscal que la agresión del Orgullo fue perfectamente organizada. El BBVA se desmarca del caso Ausbank, una batalla judicial clave de Francisco González. Europa condena a Bélgica por proteger a una etarra y dejar impune un asesinato. El País: Gerard Piqué pierde la batalla con Hacienda y tendrá que pagar 2,1 millones. Corbyn cede a las presiones y pide un nuevo referéndum sobre el Brexit. Estrasburgo obliga a Bélgica a indemnizar a la familia de una víctima de ETA. Y La Razón: el PP resiste la presión de los empresarios y mantiene el no. Los policías que escoltaron a Ciudadanos fue una ratonera. Corbyn plantea un nuevo referéndum del Brexit y pedirá seguir en la Unión Europea.
Otros temas que llevan hoy los periódicos digitales.
El Confidencial. Sánchez da por zanjada la negociación con Iglesias y pone rumbo ya a las elecciones. El Independiente. Podemos carga contra el PSOE tras el veto a Iglesias. No han hecho más que engañarnos. El Español. La guerra total entre Sánchez e Iglesias inicia la pre-campaña electoral del 10 de noviembre. OK Diario. Carmena plantea a Sánchez su deseo de ser la nueva defensora del pueblo. 20 minutos. Madrid celebra hoy un pleno sin candidato tras el fracaso de la reunión entre Ciudadanos, PP y Vox. El Diario.es. Sánchez e Iglesias rompen y abren la guerra por el relato a 2 semanas de la investidura. Diario.es. Juan Pablo trae hoy sondeo electoral. Titular. Una repetición electoral dispararía la abstención al 32% y no alteraría el reparto del poder entre bloques. Voz Populi. La ruptura con Podemos deja a Sánchez en manos de PP y Ciudadanos. Moncloa.com. Luis Pineda anuncia una revancha sin prisioneros contra el BBVA. Lainformación.com. Cano se desmarca del BBVA y arma su defensa con un abogado estrella en delitos económicos.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula Decepcionante Marlaska. Dice, el ministro del Interior pudo haber pedido calma y tranquilidad, pero decidió traspasar una línea que nunca debió cruzar y pasar a ser uno más del montón de la izquierda. El otro editorial se titula La justicia belga no puede dar lecciones. En La Razón, el editorial se titula La gran comedia de la izquierda. Dice, el origen de este fracaso está en la moción de censura y que Sánchez nunca se ha fiado de Iglesias, al que no quiere en su gobierno, aunque necesita sus votos. En El Mundo, el editorial se titula El fracaso de Sánchez, letal para España. Dice, amenaza con una repetición electoral pese al gravoso coste del bloqueo. Concluye, ahora recae sobre Sánchez la responsabilidad del desbloqueo. Por una vez, debe anteponer los intereses del país a los de su partido y, sobre todo, debe abordar la formación de gobierno no al modo de una operación de marketing, sino como un encargo institucional que exige seriedad, coherencia y pragmatismo. El otro editorial se titula Al sectarismo, Marlaska añadió la negligencia. En El País, el editorial se titula Caro bloqueo. Dice, sería nefasto aplazar la investidura. Las reformas no pueden esperar. El bloqueo político, los amagos, el enroque en posiciones cerradas no es un juego barato. Tiene costes onerosos que pagan los pensionistas, las autonomías y los consumidores. Y tiene un coste que pocos países pueden permitirse en reputación institucional y en inversión. El otro editorial del País se titula El cambio de Corbyn.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes?
En el ABC, el horizonte de Ramón Pérez Maura se titula Reivindicación del bipartidismo. Dice, pedir el voto de Vox a cambio de nada necesariamente lleva a la conclusión de que Albert Rivera se cree soñado. La diputada y responsable de Cultura de Ciudadanos, Marta Rivera de la Cruz, escribe un análisis de lo sucedido el sábado durante el orgullo. Lo titula, señor Marlaska, estas fueron las consecuencias. Concluye su análisis. Cuando empezaba a cocinarse este disparate, el ministro Marlaska dijo que algunas cosas deben tener consecuencias. Aquí están, señor ministro. Espero que las tenga presente cuando dimita por su irresponsabilidad extrema. La Tribuna, en El Mundo, la firma hoy Félix Ovejero y se titula Palabras hinchadas y pensamientos confusos. El autor analiza cómo los mimbres retóricos del populismo se incrustan en la sociedad hasta el punto de que la palabrería impide ver lo que de verdad subyace. Dice, las palabras ampulosas acostumbran a acompañar, cuando no a preceder, los momentos más encanallados de la política. No se busca convencer, sino expulsar y estigmatizar, y para decirlo con Machado, todo resulta tenebrosamente claro. En El País, artículo del exministro alemán Joschka Fischer, se titula La estrategia perdedora de Trump en Irán. Dice, con su retirada del acuerdo nuclear y las consecuencias que esto ha generado, el mandatario podría tener que escoger entre perder prestigio en casa o iniciar una confrontación militar.
Las imágenes de las portadas esta mañana con valor en sí mismas.
Juan Pablo, solo ABC difiere en la foto de portada. Ofrece la del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en camiseta negra durante su participación en la manifestación del orgullo. En los otros tres periódicos, la imagen es para Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Carita de estupor de Iglesias en El País, mirando a otro lado Pedro Sánchez en la del Mundo y en la de La Razón, mientras Iglesias parece que intenta explicarle algo.
Titulares de la prensa económica.
Expansión, el Corte Inglés nombra hoy presidenta a Marta Álvarez. 5 días, EDP ofrece sus hidroeléctricas a Endesa, Naturgy, Iberdrola y Repsol. El Economista, el PSOE descarta la tasa Google en su programa de gobierno.
Titulares de la prensa en Madrid y completamos a esta hora con los titulares de la prensa en Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
Denuncia de espionaje.
T3 y el diario.es desvelan que el gobierno ha aportado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña mensajes confidenciales, aparentemente, de la Generalitat de sus embajadas. Un caso de espionaje, según la televisión pública catalana. Las delegaciones exteriores recibieron órdenes, por ejemplo, de Junqueras, de contactar con organizaciones eclesiásticas para que intercedieran por la situación de los presos políticos.
¿Repatriar a funcionarios no catalanes?
A ver, esto es lo que proponía una persona que se ha calificado como el arquitecto del proceso, Carles Viver i Pisuñé, según la documentación incautada por la Guardia Civil. También se planteó, no solo eso, desincentivar ciertas inversiones, amenazando con expropiaciones forzosas y presionar a las grandes empresas y fortunas para que no se opusieran al nuevo Estado catalán. En Ara destaca en portada que agentes de la Guardia Civil entraron por otra parte ayer en distintos departamentos de la Generalitat para buscar nueva documentación sobre el 1 de octubre.
¿Inhabilitar a Torra?
Pues sí, todos los medios destacan que la Fiscalía pide 1 año y 8 meses de suspensión de cargo público para el presidente de la Generalitat por no haber descolgado los lazos amarillos durante la campaña electoral.
Frente contra la sentencia.
Hay que leer el periódico para enterarse de que el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, está explorando con patronales y sindicatos la respuesta a la sentencia, intentando consensuar un documento que defienda el diálogo a la sentencia del juicio del procés. Lo que pide Torra es eso, un documento de 3 puntos, diálogo, respeto a lo que deciden democráticamente, afirma los catalanes, y rechazo a lo que él llama represión del Estado.
Legislatura agotada.
Lo reconocen fuentes del gobierno de la Generalitat consultadas por Nación Digital, a pesar de que si escuchamos lo que dijo ayer la portavoz del Ejecutivo, en fin, esto va fantásticamente, unidad granítica, todos los tópicos.
Titulares, la oferta del PP.
Que se ofrece a votar a los socialistas sin condiciones en la Diputación de Barcelona para que no sean prisioneros de Puigdemont.
Ley anticorrupción bloqueada.
Crónica Global destaca que Juntos por Cataluña tiene eso bloqueada, la norma que protege a los delatores según se establecen diferentes directivas europeas.
Nuevo delegado de la Generalitat en Madrid.
Un vasco, un ex vicelendakari del gobierno vasco, Gorka Knörr, muy vinculado desde hace unos años al independentismo catalán.
Y una cosa más, está Carmena en Barcelona.
Estará porque será la encargada de pronunciar el pregón de las fiestas de la Merced de este año.
Lo dejamos ahí, este puente radiofónico. Luego volvemos contigo a Barcelona este miércoles, como siempre en la tertulia, a partir de las 8:30. Rafa Ribot, que te vaya bien.
Hasta luego, buenos días.
Casi las 8:08.
Onda Madrid, deportes.
Nacho Colado, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Vamos con la actualidad del deporte.
Pues vamos a comenzar el tiempo de deporte hablando del Real Madrid, que ya se encuentra en tierras canadienses para iniciar su stage de pretemporada. Tras más de 8 horas de vuelo, la expedición blanca, formada por 27 jugadores, aterrizaba en el aeropuerto de Montreal para posteriormente dirigirse a su hotel de concentración. En esa expedición no está ni Keylor Navas ni Isco, que tenían permiso del club para incorporarse más tarde. Tampoco estaba el presidente Florentino Pérez, que se ha quedado en Madrid para asistir al acto de presentación del brasileño Militao, acto que se va a celebrar hoy a la 1:00 p.m. en el Santiago Bernabéu. Militao acaba de proclamarse campeón de la Copa América con Brasil. El Madrid comenzará su primer entrenamiento en Montreal hoy a partir de las 4:00 p.m. hora española. Serán 10 los días en los que el Madrid cargará pilas en tierras canadienses antes de afrontar los 3 partidos que tienen ante sí en esta gira: Bayern de Múnich, Arsenal y Atlético de Madrid, todos ellos en el marco de la International Champions Cup. Hablando del Atlético de Madrid, ayer fue presentado el último de los fichajes rojiblancos. Se trata del brasileño Ronan Lodi, lateral izquierdo procedente del Atlético Paranaense. En sus primeras palabras, de rojiblanco se acordó del que puede ser su compañero Felipe Luis, que en las próximas fechas debe decidir si continuar o no en el equipo del Cholo. Ronan Lodi.
A mí me gusta mucho Felipe Luis, para mí es una referencia, que es también del club. Es un atleta que me gusta mucho, le he seguido ahora en la Copa América también, y me gustaría tener sus características. Si él se queda, está claro que voy a esperar mucho y voy a aprender mucho de él. Es un atleta que para mí es una referencia.
Tras la presentación, el brasileño se marchó a Los Ángeles de San Rafael para incorporarse a los entrenamientos del Atlético. Allí ya ha tomado contacto con el que será su nuevo entrenador, el Cholo Simeone.
Me ha dicho que tenga paciencia en qué necesito mejorar. Yo soy un atleta que busco el equilibrio, tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo. Y es evidente que primero tenemos que pensar en defender para después atacar. Y ese es el tipo de conversaciones que estoy teniendo con el entrenador, que está siendo muy importante para mí y para el resto del año, y las competiciones que tenemos por delante, y para que pueda evolucionar cada vez más.
No fue la única presentación en el día de ayer, puesto que Getafe y Leganés presentaron a dos nuevos jugadores cada uno. En el conjunto azulón fueron Jack Harper, procedente del Málaga, y Raúl Carnero, que llega con la carta de libertad después de abandonar el Girona. Los que se presentaron en sociedad, como decimos. Raúl es del Leganés, ya estuvo a las órdenes de Bordalás en el Alavés y llega con la ilusión de pertenecer a un club que esta temporada va a jugar en Europa.
Este año yo creo que es muy ilusionante con esa competición europea. Ya te digo, habrá tiempo para jugar todos, va a haber que estar muy unidos, porque siempre jugar competición europea se ve todas las temporadas que desgasta mucho y te puede pasar factura en la liga. Entonces, bueno, no hay que descuidar nada. Y yo creo que tanto los jugadores que lo han demostrado ya como el club, yo creo que está preparado para este reto.
Por su parte, el Leganés presentó al portero André Grandi, que llega del Internacional de Madrid, y al delantero andaluz Juan Muñoz, el ex del Alcorcón, no dudó cuando se le presentó la posibilidad de jugar en primera.
Cuando me pusieron sobre la mesa Leganés, no dudamos ni un minuto, ¿no? Y bueno, este año lo que quiero hacer es que el club sepa que voy a tener una entrega máxima, que en el campo voy a dar el 100% de mí, que vengo con muchísimas ganas, es un salto en mi carrera profesional importante, y vengo con una ambición y una ilusión inmensa para poder ayudar al club y a todos mis compañeros.
Dejamos el fútbol para hablar de baloncesto, ya que el seleccionado nacional Sergio Scariolo dio la lista de 16 preconvocados para el próximo Mundial en China, una lista con grandes ausencias, pues no están jugadores como Sergio Rodríguez, Pau Gasol, ni los nacionalizados Ibaka y Mirotic. Sobre estas dos últimas ausencias hablaba el técnico español.
Luego, a la hora de evaluar los pros y los contras y de confrontarse, imagino, con todas estas componentes que también tienen su peso, ¿no?, a su alrededor, ninguno de ellos ha podido confirmar esa energía, ese entusiasmo, digamos, teórico, con una disponibilidad concreta, definitiva y práctica.
Una de las ausencias de este Mundial, Sergio Rodríguez, el base canario, se ha desvinculado del vigente campeón de la Euroliga. El CSKA de Moscú, Armani de Milán, Valencia y Unicaja pueden ser sus destinos. Cambiamos de deporte, nos vamos al tenis. En Wimbledon y se disputa los cuartos de final con dos españoles entre los ocho mejores, Roberto Bautista y Rafa Nadal. Bautista jugará sobre las 2 de la tarde ante el argentino Guido Pella, buscando su primera clasificación para las semifinales en las pistas londinenses. Tras este partido será turno para Rafa Nadal, que se medirá al estadounidense San Quarry, el único bombardero que queda en el cuadro masculino. Nadal llega preparado a esta cita de cuartos.
No todos son estadísticas y no todos son números, también un poquito de sensación personal. Estoy en cuartos de final habiendo jugado a un muy buen nivel, con lo cual preparado estoy. Si los resultados no han sido, o los partidos no han sido tan ajustados, es porque quizás he hecho muchas cosas bien, ¿no? Y si me preguntas qué prefiero, pues prefiero estar en esta situación que estar sufriendo cada día.
El partido de Rafa Nadal no será, como decimos, antes de las 4 de la tarde. Vamos a acabar el tiempo de deportes hablando de ciclismo con el Tour de Francia. Hoy se disputa la quinta etapa, una etapa de media montaña previa a la primera gran jornada montañosa que se va a celebrar mañana jueves por los Vosgos franceses. La etapa de hoy consta de 175 kilómetros, va a discurrir entre las localidades de Saint-Dié, Desbosgues y Colmar. En la etapa de ayer se impuso al sprint Elia Viviani en una etapa sosa sin ningún atractivo. No hay cambios en la general, que sigue comandada por el francés Julien Alaphilippe. El mejor español se encuentra en la octava posición, a 46 segundos del francés, y como decimos, a la espera de que mañana llegue la montaña.
En verano,
El partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el partido de la una. En verano abrimos por vacaciones.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández.
Aquí, en Onda Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. Aquí estamos contando la actualidad en Onda Madrid al comienzo de este miércoles 10 de julio, un día estable, según dicen los del tiempo, en el que nos encaminamos a un nuevo aumento imparable de las temperaturas, tan imparable como la carrera ahora mismo de la ganadería de Jandilla, de los toros de Jandilla, por la cuesta de Santo Domingo de Pamplona. Ahí van agrupados tras los cabestros, abriéndose paso entre la multitud, en el cuarto encierro de los Sanfermines que acaba de comenzar. Las temperaturas van a rozar los 34 grados... pero el mercurio seguirá al alza hasta el viernes. Superaremos la barrera de los 40 grados otra vez. En cualquier caso, no nos adelantemos al acontecimiento de los 40 grados, porque ahora mismo tenemos 11 en la sierra, 14 en el sur, 18 en la capital, en esta jornada que se presenta soleada y estable, con esos 34 grados. Como les digo, está en marcha, bueno, está a la carrera el cuarto encierro de los Sanfermines, con los Jandilla ya por la calle de la Estafeta, a mitad de recorrido, y no parece que de momento haya demasiada alteración, y está siendo un encierro, por lo menos a la vista de pájaro, desde Onda Madrid, bastante limpio, en el buen sentido de la palabra. Quiero decir que no está habiendo grandes percances de momento, aunque nunca se sabe, porque aquí en un segundo se puede montar un buen lío. Se va apretando la carrera. Ah, claro, están llegando ya casi a la Plaza de Toros y se aprieta la carrera, y es el final donde se busca, pues eso, esos metros de correr al galope junto al toro. Están llegando a la plaza y no parece que haya más novedad en el encierro de Jandilla, por lo menos de momento, como les digo, aunque por supuesto según están llegando al callejón pues empieza a haber más caídas porque se estrecha el paso, y a partir de ahí pues, como bien saben ustedes, pues algunos se caen en el callejón y están llegando ya los toros para ir a los toriles. Acaba de finalizar o está a punto de finalizar ese encierro, todavía falta algún toro por llegar, y esa es la noticia a esta hora, lo que está ocurriendo ahora mismo, pendientes de lo que va a suceder a lo largo de la mañana, que esa es otra faena bien distinta, la faena que vamos a tener que contar esta mañana desde la Asamblea de Madrid, un especial informativo a las 11:30 de la mañana, una investidura sin candidato, dirán ustedes. ¿Y entonces por qué se hace eso? Pues hay un artículo del reglamento de la Asamblea de Madrid que lo permite. Y es un artículo insólito en el resto de comunidades autónomas. Puede haber un pleno, como el que va a haber hoy, donde intervienen todos los portavoces parlamentarios y se da fe de que no hay candidato y por lo tanto se abre el plazo de 2 meses, lo que la cursilería institucional llama el reloj de la democracia, se pone en marcha y dentro de 2 meses, si no hay un presidente o presidenta, se convocan elecciones automáticamente 54 días después, es decir, que nos vamos a finales de octubre, primeros de noviembre, con elecciones en la Comunidad de Madrid si no hay una investidura. De momento, hoy se abre ese plazo, gracias a ese artículo que hay en la Asamblea de Madrid, con un pleno sin candidatura. ¿Por qué no hay una candidatura? Pues porque ayer, al final, in extremis, y en 20 minutos, no se pudo arreglar nada de lo que seguramente no tiene mucho arreglo, que es la relación de Ciudadanos y Vox. Hay un acuerdo del PP y Ciudadanos, el Partido Popular sí llega a acuerdos con el PP Ciudadanos. Es muy posible que el PP pudiera llegar a un acuerdo con Vox, porque de hecho ha incorporado el PP cuestiones que pedía Vox en el papel de Ciudadanos, pero a partir de ahí ha habido más exigencias de Vox. La primera era una foto, la foto se produjo ayer. Ayer hubo una foto de 20 minutos de Ignacio Aguado, Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio. Conclusión, estamos en el mismo sitio. Si hubiera un pleno de investidura hoy con candidata, Isabel Díaz Ayuso, Vox votaría que no. Votaría con Podemos, con Más Madrid y con el PSOE que no. ¿Qué consiguió ayer Vox? Salir en la foto. ¿Qué consiguieron el PP Ciudadanos? Nada, simplemente tiene su acuerdo de 155 puntos y dejar la puerta abierta a otras elecciones. Escuchamos a Rocío Monasterio e Ignacio Aguado.
Estoy muy contenta porque nos hemos sentado a hablar, que es lo que yo creo que la gente entiende que es el paso fundamental para llegar a un acuerdo. Esto hoy es un día que yo creo que comienza un camino y yo soy optimista.
Lamentablemente, bueno, si nada lo remedia, en los próximos días es muy probable que vayamos a segundas elecciones en el mes de septiembre.
Pues ese es el ambiente con el que acabó ayer esa reunión. Muy contenta la señora Monasterio porque ya tiene la foto que quería Vox, pero la respuesta fue no. Es decir, porque el acuerdo del PP Ciudadanos para Vox está muerto. No sirve para nada porque se ha hecho sin ellos. Pero se ha incorporado cuestiones que pedía Vox. Sí, las ha incorporado el Partido Popular para hacerlas posibles con Ciudadanos. Con lo cual las ha matizado, lógicamente, porque esto es una negociación. Aquí en España no estamos acostumbrados a los acuerdos postelectorales, ni a los gobiernos de coalición, ni a nada que no sea lo que yo quiera se hace. No, pues una negociación y una coalición es ceder y no llegar hasta donde uno quiere. Vox da por muerto ese acuerdo o da por muerto el Vox de la Asamblea de Madrid. Porque en el Congreso de los Diputados, en la reunión de Casado con Abascal, del presidente del PP con el presidente de Vox, la sensación fue otra. Que sigan negociando en las comunidades autónomas y vamos avanzando. Incluso se deslizó la idea de que la semana que viene se puede desbloquear Murcia y Madrid. Pero todo esto en la reunión de Casado con Abascal. En la Asamblea de Madrid, Vox Madrid, Rocío Monasterio daba por muerto el acuerdo PP Ciudadanos y partimos de cero. Casado después de verse con Abascal.
Entonces yo lo que puedo decir es que confiamos en que la semana que viene haya investiduras en Madrid y en Murcia.
Confiamos, eso es lo que dijo Casado, después de verse con Abascal, con quien tiene una relación de hace muchos años, relación política, de los tiempos del Partido Popular. Otra cosa bien distinta es cómo está llevando esta negociación la portavoz de la formación Vox en la Asamblea de Madrid, dando por muerto un acuerdo que a la vez su líder estaba matizando con Casado respecto a cómo seguir adelante en la negociación. Conclusión, pleno hoy en la Asamblea de Madrid sin candidato. Mientras tanto, Casado también se vio con Pedro Sánchez, acudió a la cita del presidente del gobierno, está ocupando los espacios Casado que está dejando Rivera. Albert Rivera no quiere ver a Pedro Sánchez ni está jugando en este momento ningún papel porque está retirado de la primera línea. Ha tomado esa posición y es Casado quien estaba ocupando el espacio y hablando con el presidente del gobierno del futuro. Ya veremos si a la vuelta de septiembre es el PP que se abstiene a cambio de que no se suban los impuestos, de que se reforme la ley electoral. Ya lo veremos, queda ahí abierto. Por supuesto, el horizonte después de la reunión de ayer frustrada de Sánchez con Iglesias es que vamos a elecciones el 10 de noviembre en toda España. Entre medias, Casado está aprovechando su oportunidad y se está presentando como el jefe de la oposición y la alternativa del Partido Popular, es decir, a que se vaya reconstruyendo el bipartidismo entre el PSOE y el Partido Popular. Que esa es una idea que se está manejando y mucho durante los últimos días, la reconstrucción del bipartidismo. Casado la está aprovechando por ausencia de Rivera, que no quiere ni acercarse a Sánchez ni para tomar un café. La noticia de ayer es la ruptura entre el PSOE y Podemos, como demuestran estas declaraciones de la portavoz socialista Lastra y del líder de Podemos Iglesias.
Diga que la reunión de hoy ha sido infructuosa y que parece ser que Pablo Iglesias, que a Pablo Iglesias le preocupan más los nombres del Consejo de Ministros que la política a desarrollar.
Yo creo que más tarde o más temprano convenceremos al Partido Socialista de que se mueva, de que tienen que ser flexibles. Nosotros no hemos parado de flexibilizar nuestra posición y esperamos que el Partido Socialista se mueva.
Sánchez no quiere ministros de Iglesias ni Iglesias en el Consejo de Ministros y todo indica que ayer empezó el argumentario de cada uno, de cada una de las partes, para justificar que hay elecciones el próximo 10 de noviembre. Cada una de las partes, el presidente del Gobierno en funciones y el líder de Podemos, Iglesias. En ausencia de Rivera, como les digo, Casado ocupa el espacio de la jefatura de la oposición y Podemos se sitúa también en la oposición para preparar las próximas elecciones generales. O no, que dijo el otro, salvo sorpresa en septiembre. Mientras tanto, por cierto, Ciudadanos anuncia que va a llevar a la Fiscalía los incidentes ocurridos, las agresiones a las que fueron sometidos durante la celebración del Orgullo Gay el pasado sábado. Siguen acusando al ministro del Interior de incitar al odio con sus declaraciones. En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Con Loli Jurado y Ángela Beato, la Fiscalía pide 1 año y 8 meses de inhabilitación para Joaquín Torra.
Acusa al presidente de la Generalitat de un delito de desobediencia por desoír la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos en la campaña de las municipales y las europeas del 26 de mayo. En su cuenta de Twitter, Torra ha respondido con la frase: "Lo volveremos a hacer".
La Guardia Civil registra la sede de la Generalitat.
Los agentes actuaron por orden del juez que investiga los preparativos de la consulta independentista del 1 de octubre. Buscaban expedientes administrativos vinculados con la logística del referéndum ilegal.
Archivada la causa del circuito de Fórmula 1 de Valencia.
La Audiencia Provincial ha decidido archivar la causa por las presuntas irregularidades durante su proceso de construcción, tal y como había solicitado la Fiscalía Anticorrupción y en contra del criterio de la jueza instructora. Francisco Camps celebra la decisión y reitera que siempre actuó en beneficio de los valencianos.
Estrasburgo condena a Bélgica por no entregar a España la etarra de las mariscadas.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos le obliga a indemnizar por daños morales a los hijos del teniente coronel Ramón Romeo, asesinado en 1981 por Natividad Jáuregui. La condena no implica que Bélgica deba entregar a la terrorista.
El Gobierno Foral de Navarra tramitará la petición de zona catastrófica tras las inundaciones.
Las lluvias torrenciales del lunes se cobraron una víctima mortal y dejaron graves daños en las infraestructuras. La presidenta en funciones, Usue Barcos, anuncia que facilitará a ayuntamientos y vecinos todo tipo de ayuda para la tramitación de seguros.
Una sentencia puede hacer fijos a 800.000 funcionarios interinos.
Una demanda contra las administraciones públicas denuncia la ilegalidad de enlazar contratos temporales durante años. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictará sentencia en septiembre y, en caso de ser favorable para los denunciantes, supondría a la fijeza de casi 1 millón de empleados públicos.
Renfe venderá desde octubre los servicios de taxi Cabify.
Será a través de su plataforma digital. Además de comprar el billete de la operadora ferroviaria, se podrán contratar los servicios de taxi y Cabify, así como los billetes de transporte público de Madrid y Barcelona.
Jeremy Corbyn apuesta por otro referéndum del Brexit para seguir dentro de la Unión Europea.
La decisión del líder laborista británico, que hasta ahora mantenía una posición ambigua, meterá presión al futuro premier para evitar una salida abrupta. Irlanda advierte de que un Brexit sin acuerdo supondría la destrucción de 5.000 puestos de trabajo.
Pronóstico del tiempo a esta hora con Elena Miñambres.
Este miércoles vamos a hablar de tiempo mucho más estable. Las nubes que veamos volverán a ser decorativas, no esperamos precipitaciones ni tormentas y todo ello con el termómetro como principal protagonista. Las temperaturas mínimas han ascendido durante la pasada madrugada, seguirán ascendiendo durante esta semana. Volveremos a ver termómetros de más de 20 grados, lo que quiere decir que hablaremos de madrugadas tropicales. Pero es que además también las máximas van a ascender a partir de hoy. Hoy miércoles nos podemos encontrar en Madrid capital 34 grados, mañana 38, pero es que el viernes podemos hablar del día más cálido de toda la semana, con calor intenso, esas temperaturas cercanas a los 41 grados a la sombra en Madrid capital. De cara al fin de semana volverían a descender.
Noticias del deporte con Nacho Colado.
El Real Madrid ya está en tierras canadienses. Esta tarde, a partir de las 4 horas española, realizará su primer entrenamiento de pretemporada. Durante su estancia en tierras americanas, el conjunto blanco disputará 3 partidos ante el Bayern de Múnich, Arsenal y Atlético de Madrid. En el día de hoy, a la 1 será presentado en el Santiago Bernabéu el brasileño Militao, quien ya está con sus nuevos compañeros. En este caso, en el Atlético de Madrid, es otro brasileño, Renan Lodi, que ayer fue presentado en el Wanda Metropolitano. Por el momento es el único lateral izquierdo con el que cuenta Simeone, a la espera de algún fichaje y a la decisión que tome Felipe Luis sobre su futuro. En Wimbledon, hoy cuartos de final, Roberto Bautista se enfrentará a Guido Pella y Rafa Nadal a Sam Querrey en busca de las semifinales del torneo londinense. Y en el Tour de Francia, quinta etapa entre Saint-Dié-des-Vosges y Colmar, 175 kilómetros de recorrido. Ayer victoria al sprint de Viviani. Alaphilippe sigue líder de la general.
Y en el San Fermín, cuarto de encierro, toros de Jandilla, 2 minutos 19 segundos, un encierro rápido y limpio.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 14 minutos. Información del tráfico en Onda Madrid, Teresa Serrano, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora mejoran algo los accesos a la capital, pero todavía persiste intensidad en la 1 San Agustín, San Sebastián de los Reyes hasta el nudo de Manoteras, la A2 en San Fernando, la A3 Santa Eugenia, Rivas de salida, la A4 en Valdemoro y Pinto de entrada, Butarque de salida, A42 en Fuenlabrada, A5 Alcorcón y Campamento, la A6 de Las Rozas al Plantío y en Aravaca y Puerta de Hierro, y en Colmenar Viejo también complicaciones por la M607. Lo peor de la M40, Valdemarín en ambos sentidos, Pozuelo sentido A6, en los túneles del Pardo hacia la A1, Barrio de la Fortuna A5 y desde Vallecas hasta Coslada en sentido A2, paciencia.
En cuanto a la información del tráfico en las calles de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues sin cambios importantes que reseñar en la situación del tráfico, a esta hora destacar en lo que respecta a la M30 una circulación todavía lenta que se reparte desde la zona de Méndez Álvaro en sentido norte, también por la franja oeste Vicente Calderón, sentido Puente de los Franceses, y destacamos además poco antes de alcanzar el Puente de Ventas en la calzada lateral una pequeña incidencia que provoca también un pequeño estrechamiento de calzada, pero que no repercute en el tráfico de esa zona. Tan solo recomendamos precaución porque está señalizada con conos. En lo que respecta a las entradas que conectan con el centro, bueno, pues conforme avanza el mes se nota que hay menos actividad, menos intensidad. Aún así, siempre comienzan con mayor movimiento los accesos desde el sur y en especial el paseo de Santa María de la Cabeza, y ya por el interior los vehículos se desplazan a través de tramos de las Rondas o tramos del paseo de Recoletos, paseo del Prado, con una circulación algo más lenta.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid Renfe. En Onda Madrid estamos contando la actualidad al comienzo de este miércoles 10 de julio. Contamos con Carlos Ibáñez, la última hora de la Crónica de Madrid, Carlos.
Y contamos, Juan Pablo, que la Asamblea de Madrid va a celebrar hoy por primera vez un pleno de investidura sin candidatos. Va a ser este mediodía y lo van a poder seguir aquí en Onda Madrid. En el pleno se va a dar cuenta de que ha sido imposible proponer a un candidato, y una vez se constate que ninguno obtiene la confianza del Parlamento, comenzará a computar el plazo de 2 meses hasta el 10 de septiembre, tras el cual, si ningún aspirante obtiene la confianza, habrá que convocar nuevas elecciones. Y esta mañana vuelven los desahucios a la calle Argumosa. Es el que afecta a Miriam, su marido, y a sus dos hijos de 8 y 9 años. Pagaban una renta baja que ahora ha aumentado, dicen, hasta los 1.500 euros, una cantidad que no pueden afrontar. Hasta allá nos vamos. Calle Argumosa, Jesús Clemente, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Cordón y fuerte presencia policial a ambos lados de la calle Argumosa. Además, una multitud expectante aguardan al que será el cuarto intento de desahucio de Miriam, su marido y dos hijos menores de edad. No hemos podido hablar con ella, sí la hemos visto unos segundos bastante afectada, porque si permanecía en la calle, le han comentado los agentes de policía, a la hora del desahucio ya no podría volver a subir a su casa. Hemos hablado con Fernando Bardera, portavoz de la Asamblea Bloques en Lucha, y además del casi medio centenar de vecinos y representantes de colectivos que han frenado decenas de desahucios y que hoy están aquí. Le escuchamos.
Es que lo que están acudiendo son vecinos, colectivos y gente que se siente interpelada por esta situación injusta y viene a parar los desahucios. Y recordemos que el 22 se desahució a 4 familias y hoy posiblemente se desahucia esta familia también. Pero hasta ahora llevamos 15 desahucios parados en Argumosa por la acción vecinal. Y le comentamos el caso también de esta familia, igual que de las dos familias que quedan. Y no es un, son casos diferentes en el caso de las dos familias y esta, porque todavía no se ha sido desahuciada. No estaban en una situación que podíamos utilizar realmente porque estaban en pensiones que estaba costeando el ayuntamiento y que estaba yendo más allá de la normativa manteniéndoles tanto tiempo en pensiones. Entonces ha propuesto una serie de medidas para frenar la especulación. Hay que sacar al mercado las 300.000 viviendas estimadas que hay, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, 3 millones en todo el estado, vivienda vacía, la mayoría en manos de multipropietarios, de bancos, de socimis, ¿no? No hace falta construir más vivienda, que además genera un desarraigo expulsando a la vecina del lugar donde vive. Lo que hay que hacer es lo mismo que están haciendo estas empresas especuladoras, están comprando por debajo del precio de mercado. Esto el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid, incluso el Gobierno Central, lo puede hacer, puede adquirir el parque de vivienda pública comprando igual que lo compran ellos.
Hemos escuchado a Bardera, que aludía a 4 familias desahuciadas de este mismo número 11, 2 de las cuales han pactado una solución provisional con el ayuntamiento. Sí, lamentaba Bardera que para que Miriam pueda acogerse a esta propuesta, primero tenga que pasar el calvario del posible desahucio. Además, para las asociaciones, también lo hemos escuchado, la solución pasa por la prevención y la regulación legal. En apenas una hora sabremos si Miriam y su familia se convierten en la quinta desahuciada de la calle Argumosa número 11 en los últimos 4 meses.
Gracias, Jesús. Además, estamos pendientes de otro desahucio. Una pareja con 3 niños ocupan un piso en San Cristóbal de Los Ángeles, propiedad de un banco. Y la actualidad del día también nos lleva a los juzgados. La alcaldesa de Getafe, la socialista Sara Hernández, va a declarar como investigada junto con el concejal de urbanismo tras una denuncia de Impulsa Getafe sobre supuestas irregularidades que se producen con vertidos de aguas residuales en Perales del Río. Asegura que acaban en el Manzanares con el grave daño ambiental que esto supone. Y este miércoles la protesta llega en ascensor. Los vecinos de Coslada y San Fernando de Henares se van a concentrar en la estación de metro Hospital de Henares para denunciar que desde hace 2 meses no están operativos los elevadores averiados por un desprendimiento de tierra.
A las 8 y 20 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador. Más información y claves de la actualidad de Madrid, hoy con Sara Medialdea. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cristina Gil, buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues llegó el pleno, no pleno, porque no hay candidato. Sara.
Efectivamente, es un pleno muy singular, es el primero en la historia de la Comunidad de Madrid y yo no sé si
de
habrá...
España.
Eso iba a decir, yo no sé si habrá alguna otra comunidad donde se haya producido algo parecido, ¿no? Un pleno de investidura sin investido, que es una cosa que ya filosóficamente tiene su aquel. Pero, en fin, sí. Viendo las cosas que estamos viendo en el último mes y pico en la Comunidad de Madrid, pues nada es extraño ya. Es un pleno, en realidad van a ser 2 plenos, uno primero para elegir a los senadores por designación autonómica y uno segundo, que va a ser este. Yo tengo que confesar que me he levantado esta mañana y lo primero que he hecho es dar una ronda a todos los partidos para ver si habían estado durante la noche reunidos o algo, porque francamente aquí uno se puede esperar cualquier sorpresa. Sí, alguno me la ha cogido. Me ha dicho que no, que en principio no ha habido movimientos. Pero en fin, vamos a esperar hasta las 12, no se celebra. Ayer estuvieron los diputados ensayando el sistema de votos, que fue una escena curiosa verles en el hemiciclo. En fin, alguien les daba unas explicaciones, les decía el botón tal, el botón cual, para el sí, para el no, para que no haya ningún error cuando tengan que votar, sea el día que sea.
Hay que saber tocar los botones bien.
Sí, el único problema es que igual el día que tengan que votar tarda tanto en llegar que, sí, en fin, que se les va a olvidar y todo, ¿no?
Enero del año que viene.
Vamos a ver lo que pasa.
Cristina.
Sí, bueno, ayer hubo emoción hasta el final.
No me digas.
Cuando al mediodía, sí, para la conciliación de los periodistas también. Ayer al mediodía cuando salía Ignacio Aguado invitando a una reunión a 3, fue desconcertante porque, por un lado, decíamos, bueno, si están convocando antes, o sea, esta misma tarde, con el fin, como dijo el propio Aguado, de intentar desbloquear la investidura, es porque se supone que tienen posibilidades posibilidades de poder llegar a ese acuerdo y después el reglamento de la Asamblea permitiría cambiar. Pero, sin embargo, me estoy escuchando todo el rato en retorno.
Ah, sí, pues, no sé. Pues vamos a intentar sí. mejorar esa...
Vale, es que si no... Es que si no
vas a poder hablar.
Ahora.
Ahora, fenomenal, muchísimas gracias. No hay nada que... Les decíamos que hay que saber tocar bien los botones, ¿no?
Sí.
Tocan el botón y te lo arreglan.
Es que me estaba escuchando y digo, me estaba poniendo nerviosa.
Te ha quedado muy radiofónico, tengo el retorno. Sigue, Cristina. Sí.
No sé si se dice así. Muchas gracias.
Sí, se dice. Claro que sí, dice
bueno,
sí.
Pues lo que comentaba, ¿no? Que en un principio parecía que a lo mejor es que había posibilidades, ¿no? Pero enseguida salió un artículo del reglamento del 111 que venía a decir que era casi imposible que se pudiese, aunque se llegase a un acuerdo, el poder cambiar hoy lo que era el funcionamiento de este pleno de investidura, porque se necesitaba unanimidad por parte de toda la mesa de la Asamblea para permitir que en lo que es la documentación que tiene que llegar a los diputados pues no se cambiase, ¿no? Y no llegase con esas 24 horas de antelación. Entonces realmente pues fue un poco, entre comillas, paripé ese intento de decir que vamos a intentar desbloquear la investidura, porque realmente hubiera sido muy difícil que se llegase a un acuerdo. Y luego además ya se olía o se hablaba de la fecha de la semana que viene, ¿no? Porque en un principio es lo que Casado manejaba, ¿no? Es decir, bueno, pues ha pasado esto, vamos a ir a este pleno sin candidato, pero la semana que viene pues volvemos a tener tiempo para retomarlo. Y la propia Díaz Ayuso, en la comparecencia que tuvo por la mañana, porque luego por la tarde ella no quiso salir después de esa reunión con Aguado y Monasterio, pues volvió a hablarse del mes de junio, ¿no? Por mucho que desde Vox se recuerde que tienen hasta el 10 de septiembre para poder llegar a un pacto, no quieren retrasarlo ni mucho menos, porque en septiembre sería un mal mes para ponerse a cerrar estos asuntos, dado que es el momento en el que también se ponen a funcionar con los presupuestos de cara a enero, y si se llegan a ese mes sin gobierno es muy difícil que puedan preparar todo para octubre, que es más o menos cuando los quieren cerrar, y que haya presupuestos nuevos en enero, por lo que está muy claro que el Partido Popular va a intentar cerrar ese acuerdo en el mes de julio.
Pero, como tú dices, esa es la sensación que transmitió Casado después de reunirse con Abascal, mientras Rocío Monasterio decía que el acuerdo del PP y Ciudadanos estaba muerto. Que no es lo mismo decir estamos avanzando que esto está muerto, ¿o no, Sara?
Sí, la verdad es que la situación ayer pasó por muchas fases. Esa primera fase de la mañana efectivamente era de un desencuentro absoluto, sobre todo entre Ciudadanos y Vox. De hecho, el líder de Ciudadanos salía francamente enfadado, que es una cosa extraña verle enfadado, ¿no? Y sin embargo, luego, por la tarde, después de la reunión, Aguado continuaba intenso, digámoslo así. Fue una reunión, yo creo que muy incómoda para ellos, que son los que más se habían opuesto a esa foto y que han visto al final la foto reproducida en todas partes, y encima resulta que la foto no les ha dado nada a cambio, porque ayer la que salía exultante era Rocío Monasterio.
Que había conseguido la foto.
Tenía la foto, no había dado nada, y además se había convertido de nuevo en protagonista de toda esta película, porque ahora, bueno, pues todo está en su mano. Está claro que si ha habido una reunión, un encuentro, puede haber muchos más. Aquí hay mucho que negociar todavía. Yo a Rocío Monasterio la veo muy tranquila, a Isabel Díaz Ayuso también, extrañamente, pero también la veo muy tranquila. Ciudadanos no tanto, pero en fin, igual julio, como dicen, es suficiente, pues igual, pero yo casi estoy por apostar que esto se puede alargar un poco más.
Cristina.
Sí, no, pues además es que ayer tuvo Vox su foto, pero además con Monasterio en el centro, ¿no? Que eso también es simbólico. Estaba ella situada en el centro con Aguado a un lado y con Ayuso en otro. Y contrastó mucho la forma en la que salió Aguado, que mostraba casi un enfado, ¿no? En plan, no he sido capaz de convencer a Monasterio, y ver a la candidata de Vox con esa sonrisa que la caracteriza, diciendo que, bueno, que esto era un paso muy importante, la primera de las muchas reuniones que podían venir después. Ella poco a poco va consiguiendo, ¿no?, lo que quería, entre comillas, porque es verdad que algo que se comentaba antes de esta reunión es que se esperaba de Ciudadanos algún gesto o algún movimiento después de que Vox hubiese sido, entre comillas, el único partido que venía reduciendo sus exigencias desde hace un mes y medio, porque, como podemos recordar, pasaron de pedir consejerías a decir, bueno, pues nos quedamos sin cargos después después situaron todo en función de lo que iba a pasar en el Ayuntamiento de Madrid, que se iban a quedar también sin ningún cargo en concejalías, y al final están en la oposición y ellos han retomado las negociaciones, o sea que sí. Ella lo veía como un pequeño triunfo dentro de nada. Y luego sí que fue algo, un detalle, sí, el hecho rápido. De que Aguado, sí, muy rápido, saliese a las 2 de la tarde o 1:30, no recuerdo muy bien la hora, sí. Lanzando esta reunión. En el Partido Popular, entre comillas, no sentó muy bien del todo, ¿no? Porque justo el día anterior habían hecho un acuerdo de gobierno de coalición para ir sí. de la mano, tal. Entonces, ella estaba, Ayuso, en ese momento, reunida con el gobierno en funciones. Sí que le hubiese gustado que a lo mejor pues Ciudadanos le hubiese comunicado que iba a tomar esa iniciativa y a lo mejor pues ir de la mano, ¿no? Para liderar esa reunión. Pero bueno
ahí, veremos qué ocurre y lo contaremos hoy desde las 11:30 en un especial informativo en Onda Madrid, lo que ocurre en ese pleno de investidura sin investidura. Hay que decirlo así, que es como decir de repetir elecciones. Las elecciones no se repiten, se hacen otras. En fin, que adiós a la media aldea, que te vaya
adiós,
bien.
Adiós, hasta luego.
Adiós, Cristina Gil, adiós.
Buen día.
Llegamos al tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid, en este miércoles 10 de julio. Un momento.